los creyentes como sal y luz en el mundo. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Joaquín Izquierdo, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 10 de marzo de 2024.
Ustedes saben que el Evangelio de Mateo fue dirigido especialmente al pueblo judío. Lucas está más dirigido a los gentiles, pero el Señor le dio a Mateo una carga muy especial por su pueblo. Él era judío. Recordad que él fue recaudador de impuestos y que él sintió el llamado del Señor tan fuerte que dice la Biblia que dejándolo todo, siguió al Señor. Qué llamado más poderoso, ¿no? ¿Te imaginas a Mateo llegando a su casa diciéndole a la esposa, mira, esposa, me he encontrado hoy con un rabino que me ha dicho que lo deje todo, que le siga y que lo deje todo? Así que he dejado mi banco de tributo, lo he dejado todo. Así que ahora me dispongo a seguir al Señor. Imagínate, por unos momentos nada más, no hace falta que te imagines mucho. Pero ¿cómo respondería la esposa? Muy bien, querido esposo, qué bien, qué bendición. Qué bien que tú eres un hombre obediente. No te importe, el Señor nos va a suplir todas las cosas. Ya sabéis que os estáis riendo, porque eso no es así. Mateo, en su libro completo, tiene cinco grandes sermones o discursos. El inicio de Mateo, ya lo sabéis, está registrada toda la genealogía de Jesús. Empieza con Abraham, David, dos grandes hombres judíos, hombres que tuvieron un llamado de parte del Señor. Así que luego en el capítulo 5 hasta el capítulo 7 es lo que hemos llamado el Sermón del Monte. Sermón del Monte. Y Moisés dio cinco libros también, ¿recordáis? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los que han estudiado el libro de Mateo han relacionado cada uno de estos discursos con alguno de estos libros. ¿Cómo comienza el capítulo 5 del libro de Mateo? El Evangelio de Mateo, capítulo 5, dice que Jesús, viendo la multitud, versículo 1, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Ahora hay que poner atención a lo que les enseñaba Jesús. Jesús decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo habla mucho del reino, el reino de Dios, el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De aquellos que padecen persecución, de los que lloran, de los pacificadores también, de los que tienen hambre, hambre de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa, quiero hacer énfasis ahí, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todos los que lloran, todos los que padecen, todos los mansos, todos los pobres recibirán como herencia el reino de los cielos. Y yo espero que tú estés incluido dentro de esos. La palabra bienaventurado es una palabra, quizás tiene significados, pero no llega a la profundidad del verdadero sentido que Jesús le estaba hablando a sus discípulos. No es solamente bienaventurado una persona feliz. Hay muchas personas que son felices porque tienen todo, tienen salud, tienen dinero, tienen familia, tienen coche, tienen trabajo, tienen todo y son felices. Pero no es esa felicidad a la cual Jesús se está refiriendo. Es una felicidad que nace de dentro del corazón. Ahora, aquellos que son pacificadores, que son los que sufren, los que van a recibir consolación, los que lloran, los que son pobres en espíritu, toda esta gente que forman parte de los que Dios ha llamado para su reino, no solamente son felices para aquellas cosas que Dios los va a consolar, los va a bendecir, sino que también ellos tienen una responsabilidad. Y aquí es donde yo quiero centrar todo el mensaje. Jesús está diciendo a la multitud, pero yo creo que más directamente a los discípulos, les está diciendo todas estas cosas que son bienaventurados, los que lloran, los que sufren, los que tienen hambre y sed de Dios. Pero ahora está dirigiéndose a un grupo más concreto, más específico. Vosotros, sois la sal de la tierra. Si la sal, pierde su sabor o se desvanece, ¿con qué la salamos? ¿Qué hacemos con ella? Recordad que está hablando a hombres y mujeres, seguramente también. Vosotros sois la sal de la tierra. Por lo tanto, la sal no es solo un condimento. Nosotros usamos la sal para condimentar las comidas. Pero en aquella época, la sal no servía solo para condimentar. La sal, básicamente, se usaba para preservar los alimentos. Entonces no había el frigorífico que tenés en casa, que tú tan cómodamente vas, lo sacas. Mi esposa es muy maniosa de los frigoríficos, ¿eh? De verdad. Y los frigoríficos tienen que enfriar bien, 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 porque si no, como un día entre ella y meta la nariz en el frigorífico y oela cosas que ya no están bien, empieza a sacarlas todas. Hasta que deja el frigorífico. ¿Es verdad, cariño?
Es verdad.
Vale. No estoy diciendo ninguna mentira aquí. La sal está puesta para preservar. Los grandes viajes que se hicieron a América, ellos llevaban alimentos perecederos, porque en aquella época no había eso que estamos diciendo, frigorífico. Pero entonces existía la sal, que era con lo que preservaban la carne, el pescado y todo ese tipo de alimentos. Entonces Jesús está diciendo aquí a estos: vosotros sois esa sal. No es una sal cualquiera. Hay muchas sales, ahora más que nunca. La sal del Himalaya, la sal de yo no sé qué, la sal rosada, la sal. Muchas sales. Pero aquí está hablando de una sal. Esa sal que somos nosotros y debemos de hacer la función para la cual el Señor nos llama. Es una función, hermano, de preservar. Ustedes saben, como yo, si tú pones 5 minutos las noticias, te vas a dar cuenta de cuán corrompida y deteriorada está nuestra sociedad. ¿Sí o no? ¿Está deteriorada? Bueno, pues que sepamos nosotros que la función nuestra es que esta sociedad no se corrompa más de lo que ya está, porque estamos puestos y hemos sido puestos para preservar, para que no se corrompa más allá de lo que ya está esta sociedad. Por lo tanto, nuestra función aquí en la tierra es que podamos ser hombres y mujeres que realmente, voy a leer un pasaje del libro de Efesios, que realmente no se confundan con el resto. ¿Me estoy explicando? Es decir, que nosotros tenemos que, donde quiera que estemos, mira, ustedes saben, yo voy a la prisión. No hay aquí ningún funcionario de prisiones, ¿no? Vaya a ser que me meta en un lío. Yo voy a la prisión, hermanos, y cuando yo voy a las 11, menos 5, menos 10, tengo que quedarme allí una hora por lo menos, una hora, para que regresen los funcionarios o las que están allí en la oficina para que me puedan atender. Yo creo que por ley son media hora, me parece. Entonces, si tú estás trabajando ahí en medio de ellos, tú tienes que dar ejemplo. Tú tienes que salar. Tú tienes que ser hombre o mujer, donde quiera que estés, en el medio donde Dios te ha puesto, para que la corrupción no siga más adelante. El apóstol Pablo escribe a los Efesios de la siguiente manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo, erais tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Y no me muevo. Y aunque sufra las consecuencias. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Habéis entrado vosotros alguna vez a vuestro propio dormitorio con la luz apagada? Pero, así, quiero buscar esto en la mesilla de noche y enciende la luz de la linterna. ¿Lo habéis hecho alguna vez, no? Bueno, yo sí lo he hecho a veces. Y cuando yo enciendo la luz de la linterna, me doy cuenta que encima de la mesilla, aunque mi esposa para eso es muy... hoy voy a hablar mucho de ti, perdona, cariño. Es muy tiquismiqui para el polvo. Ella está hablando contigo y está limpiando el polvo. Pero cuando tú enciendes la luz, notas que ahí hay polvo. Curioso, ¿no? Mi esposa dice muchas veces, yo no sé qué es lo que pasa aquí en esta casa, que siempre las zapatillas están llenas de una pelusa que se les pega. No sé si vosotros, vuestra casa lo pasa, pero en mi casa pasa. Y me dice cada vez que ve la zapatilla, déjame la zapatilla, que la voy a limpiar. No le gusta el polvo a la mujer. Pero sí, hermano, nosotros somos también esas luces que debemos estar en esos lugares estratégicos para dar luz donde hay tinieblas. Mira lo que sigue diciendo el pasaje. Bueno, he terminado. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué sois vosotros? Es verdad que esto está dirigido a sus discípulos, pero yo creo que también esto es para la iglesia, ¿o no? ¿O esto es para aquel tiempo nada más? No, para nosotros también. Vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Nadie se le ocurre poner un candil, una vela, debajo de la cama. Si nos la pones en un sitio estratégico para alumbrar, ahora ya no tenemos ese candil o esa vela, ahora lo que usamos es un interruptor que nos da luz. Le pegamos un pellizco a la pared y aparece la luz. Así que alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y con ello glorifiquen a Dios. Estamos puestos aquí en medio de nuestra sociedad para dar sabor y también preservar a este mundo caído, corrupto, lleno de pecados. A veces son pecados muy groseros. Adulterio, la fornicación. ¿Cuántos pecados hay? Y ahora te das cuenta, hermanos, con qué libertad hablan hoy algunas chicas que yo escucho ahí en el teléfono. Y yo digo, es que no se cortan ni pelo, ¿eh? Ni pelo. No se cortan nada. Además te lo dicen con todas las palabras. Y yo mismo me ruborizo, digo, es que ver, qué manera de hablar. Entonces, la iglesia, nosotros, esta comunidad, tiene una función que es clarísima. Es de ser la sal y la luz. Somos bienaventurados cuando lloramos, somos bienaventurados cuando sufrimos, somos bienaventurados cuando nos persiguen. Pero hermano, el ser bienaventurado no lo es todo. Tú puedes ser una persona muy bienaventurada, pero hay un trabajo que hacer, una función que tenemos que realizar cada uno de nosotros. Ser sal y luz, hermano, conlleva un compromiso con el Señor. Ahora, para ser sal y luz, necesitamos dar algunos pasos. Yo voy a dar por lo menos 7 razones o 7 notas. Voy a poner el acento en 7 cosas. Seguramente tú podrás muchas más. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, creo que lo sabemos hasta de memoria, ¿no? Bueno, no lo vamos a leer, no lo vamos a decir de memoria, pero lo vamos a leer. Capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahora, aquí quiero poner el énfasis. No os conforméis a este siglo. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo aquí? Creo que en el original griego esta palabra es mucho más potente, porque lo que está diciendo él, teniendo en mente las monedas que se acuñaban en Roma, le ponían la cara del César. Los judíos tenían un problema con eso. Porque los que iban al templo a comprar animales no querían llevar ese tipo de moneda. Entonces tenían que hacer cambios de monedas que no tuviesen la cara del César. Fíjate tú a dónde llegaban. Y resulta que el cuño acuñaba a todas las monedas de la misma manera. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es que no os dejéis acuñar con la imagen de este siglo, de este mundo. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, tenemos que ser diferentes. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que el apóstol Pablo está diciendo, no os dejéis acuñar, no os dejéis manipular, no dejéis que este mundo imponga sus criterios y su filosofía y etcétera, etcétera, en vosotros. Y hay que luchar para eso, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? No es fácil. Nadie dijo que ser cristiano sea fácil. Si alguien te ha dicho a ti que cuando tú recibas a Cristo vas a ser la persona más feliz del mundo y vas a ser la persona con más dinero del mundo y menos problemas del mundo, perdona que te lo diga, te han engañado. Eso no es así. No funciona así. La persecución, hermano, que sufrieron nuestros hermanos y están sufriendo muchos hermanos nuestros, que lo vimos el viernes pasado en unos vídeos que nos puso Julián, es tremenda. Todo eso es que protestan contra el feminismo y yo no sé qué, yo no sé cuánto, ¿por qué no se van a Irán? Pero se van allí y hacen su campaña allí, que allí sí hace falta. No digo que aquí no haga falta, cuidado. Pero digo que allí también hace falta, ¿o no? Niñas casándose con personas mayores de 7 u 8 años. Niñas que están sufriendo oblaciones. Vivimos en una sociedad que está totalmente destrozada, corrupta y es por el pecado, no es por otra cosa. Es que el pecado está y reina y gobierna. Y la mentira es un deporte nacional, hermano. La mentira hoy es un deporte nacional. Es increíble la gente cómo miente y además luego te dicen es que han cambiado de opinión, hermano. ¡Qué vergüenza! Que un presidente de gobierno diga que es que ha cambiado de opinión. Están mintiéndole al pueblo. Perdona que hable de esta manera porque me indigno. He dicho anteriormente, la segunda razón por la que el Señor nos llama para ser sal y luz en este mundo, y Él nos quiere advertir, ya lo he dicho anteriormente, que los que quieran vivir piadosamente van a sufrir persecución. Segunda de Timoteo 3:12 lo dice muy claro. Vamos a ir al Segunda de Timoteo 3:12. Seguramente el del ordenador es más rápido que yo. Dice así la palabra. Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que el Señor nos llama y nos llama para algo. Pero también las consecuencias de ese llamado las tenemos que asumir. Es un llamado al sufrimiento, a la cruz. En aquella época, hermano, cuando Cristo le estaba diciendo a sus discípulos, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Los que estaban recibiendo aquella palabra sabían qué era lo que estaba diciendo Jesús. Lo sabía perfectamente, porque en aquella época se utilizaba la cruz como un castigo. Y hubo algunos emperadores que se tuvieron la gran idea de alumbrar las calles de Roma, con antorchas de hombres y mujeres vivientes. Las embriaban y luego les pegaba fuego. Y con eso alumbraban las calles. Así que Jesús, cuando dice El que no toma su cruz y viene en pos de mí no es digno de mí. Los que estaban escuchando aquello lo sabían. Sabían a qué se estaba refiriendo. Hoy nosotros no tanto. A veces uno piensa que la cruz es la enfermedad que llevo, es la esposa que me has dado, es la suegra que tengo. No, hermano, eso no son cruces. Esas son bendiciones que Dios te ha dado para que crezcas en carácter. ¿Vale? Efesios capítulo 4, los versículos del 22 al 24. Si somos sal y luz, debemos ser cambiados y ser generosos. De eso habla este pasaje. Capítulo 4, Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado en Cristo Jesús, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Mira lo que dice. Yo antes de convertirme, con 18 años, era un blasfemo, era un mentiroso y era un ladrón. Y eran más cosas. Pero sobre todo estas tres cosas eran muy potentes en mí. Yo blasfemaba el nombre de Dios cada paso que daba. No sé, parece que me sentía más grande, más. Era un necio, por supuesto. Pero dice el versículo 28, el que hurtaba, no hurte más. Pero no se queda el texto ahí. Porque hay algunos que dicen, yo no hurto, pero tampoco trabajan. Y la Biblia dice, sino que trabaje. ¿Qué tiene que hacer? Trabajar. ¿Para qué? Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. O sea, no solamente tienes que trabajar para ti, tienes que trabajar para los que están con necesidad también. Si alguno ve a su hermano que tiene falta de algo, y le dice, ve y caliéntate en la casa de fulanito. ¿No estás haciendo bien? ¿No estás haciendo sal? ¿No estás haciendo luz? ¿Veis cómo el Señor? Es que nos aprieta, ¿eh? Nos pone en una tesitura grande. Pero esto es el discipulado. Esto es ser discípulo de Cristo. A esto se está refiriendo el apóstol Pablo cuando habla, vosotros antes erais así, pero ahora ya no sois. Y el Señor lo dice muy claro, sal y luz para alumbrar, para preservar, para cuidar. La cuarta razón, la cuarta nota que el Señor nos habla a través del apóstol Pablo es que debemos ser sal y luz y tener vidas que estén centradas en otros. Otros. Filipenses capítulo 2. Título muy conocido, desde el versículo 3 al 18. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Quita tus ojos de ti, de tu ombligo. Mira a otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Veis? ¿Qué combinación tan bonita? El Señor te ha puesto en medio del pueblo para hacer bendición también a otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice un poquito más adelante: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. O sea que la sociedad de aquel entonces no era mejor que esta. Tenía otros pecados. Aquella época, recordáis, los que hemos leído un poquito la historia de Roma, se encontraban muchos niños recién nacidos en las cloacas. Muchos. Cientos, miles. Hoy lo que pasa es que no lo echan a las cloacas, van a las clínicas abortivas. Pero es igual, el pecado es el mismo, ¿sí o no? El mismo. Así que, hermanos, el Señor nos está empujando, metiéndonos. Otra de las cosas que el Señor pide de estos que son sal y luz es que debemos de amar a todos. Y este pasaje, en la mentalidad judía, era muy diferente a como tú lo percibes. El mandamiento judío era que tú tenías que amar a los judíos. A los samaritanos ni agua. A otros pueblos nada. Pero a los judíos sí. A los judíos sí tenían que amarse entre ellos. Pero Jesús no está diciendo que debemos amar solamente a la iglesia evangélica. A mi hermano que está conmigo aquí en el culto. El Señor está diciendo que debemos de amar a aquel que está también ahí fuera, que está perdido, pero perdido en sus delitos y en sus pecados, como estabas tú antes, ni mejor ni peor. Así que ámalo, ofrécete, si le puedes ayudar en algo. Y yo te aseguro que a lo mejor algo cambiará el ambiente. No digo yo. Así que debemos de poner también los ojos en aquellos que no son de los míos. Aquellos que son homosexuales, por ejemplo, lesbianas, que son ladrones, son estafadores, son asesinos. En la prisión hay muchos de estos, ¿sabes? Y allí tú no puedes ir seleccionando a quién abrazas y a quién no abrazas. No. Tienes que abrazar a todos en la condición que están. Confieso, hermano, muchas veces cuando yo abrazo a alguien, su olor es tan intenso. No usan ni Chanel 5, ni usan Fahrenheit. Nada de eso, hermano. Huele a sudor requemado. Alguno los mira y dice, si aquí hay lavandería, ¿por qué no pones tu ropa a lavar? Que es gratis, ¿eh? Nada, manchurrones así de grandes. Se va en la condición de la persona, por supuesto. Hay otros que van como pinceles, que te da gusto abrazarlos también. Amar a todos, hermano, a todos. A los musulmanes también. A algunos nos cuesta un poquito más amar a los musulmanes. Pero no tiene que ser así. Amar a todos. Sin distinción de razas, ni color, ni de etnia. ¿Qué fue lo que el Señor encomendó a la iglesia aquel día que ascendió a los cielos? ¿Qué fue lo que nos dijo? Id a todas las naciones y hacer discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué pasó, no? La iglesia primitiva, con aquel avivamiento que hubo, capítulo 4 del libro de los Hechos, la predicación de Pedro, 4,000, luego predicó otra vez a otros 5,000. Aquello era un bullicio de gente. Tremenda la iglesia. Y entonces el Señor dijo, ah, sí, estáis muy contentos, muy felices ahí reunidos entre vuestras cuatro paredes. ¿A qué sí? Pues el Señor les manda una persecución. ¿Y qué pasó? ¿Recordáis lo que pasó, no? Lo que pasó fue que cuando salieron, iban por todas partes anunciando el Evangelio del Reino. Si el Señor no hubiese hecho eso, ellos se hubiesen quedado engordando en aquellas cuatro paredes y dejaron de hacer lo que el Señor les mandó. Y me seréis testigo, capítulo 1, verso 8, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta Finisterre. He dicho la quinta, ahora voy por la sexta. Ya queda poco, ¿eh? Como son siete, me queda nada más que uno. Si somos sal y luz, entonces, con mucha más razón, tenemos que poner interés para que el mundo conozca a Cristo. Lo he dicho anteriormente, ¿no? Capítulo 28 del libro de los Hechos. 28 del libro de Mateo, la gran comisión, que se llama, la gran comisión. Pero el apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, capítulo 1, dice, verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, a Pablo le ocurrían cosas, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Cómo es posible que Pablo, estando en la cárcel, hubiese predicado el Evangelio más que muchos que estaban libres? Porque los soldados que le ponían a su lado, esos se iban con el Evangelio seguro. Seguro. Y además él lo dice en su carta, ¿no? En el pretorio. Al pretorio ha llegado también el Evangelio. Es más, hasta algunos predican a Cristo por envidia. Pero a mí no me importa. Ya sea por envidia o por lo que sea, las motivaciones que tenga, a mí eso no me interesa. Lo que sí me interesa es que por una causa u otra, el Evangelio está siendo predicado. Eso era lo que le movía a Pablo. Ese era el interés de Pablo. Que el Evangelio se predicase. ¿A dónde? En la tienda, en la universidad, en el colegio, en el supermercado, en el hipercor, donde sea, hermano. Evangelio tiene que ser anunciado. Y no puedes decir, y no debes decir nunca, porque es un pecado, no debes decir nunca, yo como vivo rectamente, no hace falta ni que predique el Evangelio. Eso es una excusa para no hablar del Evangelio. Así de sencillo te lo digo. No, yo con mi conducta, yo con mi ejemplo, yo con mi... Bueno, sí, pero el Señor nos dijo que el Evangelio es poder de Dios para los que se salvan. Y eso tiene que ser predicado, tiene que ser anunciado. Eso ya lo hemos oído aquí un montón de veces, ¿eh? Esto no es nuevo para nosotros. Y ya llegamos al final, al 7. Si somos sal y luz, nuestra vida tiene que estar orientada hacia la eternidad. Yo estoy viviendo en este mundo, piso las calles de este mundo, pero mi corazón está arriba en los cielos. Porque de ahí espero a nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que un día Cristo regrese, pero mientras regresa, yo tengo que vivir mi vida orientado hacia arriba. La Biblia lo dice muy claro, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Tú qué quieres que te añada el Señor? Mira, el Señor lo que quiere es que tú lleves fruto. ¿Vale? Fruto. Y si no llevas fruto, el Señor te va a podar para que lleves fruto. El Señor es un hábil podador. Él sabe dónde cortar, qué rama cortar de tu vida para que puedas llevar más fruto. No es que no lleve fruto, es que quiere que lleves más fruto. Capítulo 15 del libro de Juan, estoy refiriéndome, por supuesto. Nuestra vida debe estar orientada hacia la eternidad, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ¿qué disyuntiva tenía aquí el apóstol, no? Señor, me quiero ir contigo. Es como Manolo, ¿no? Vivamos en esa tensión, hermano. En el sí, pero todavía no. Y os voy a decir algo, hermano. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Y lo que está esperando este mundo, hermano, y esto ya me voy a explayar aquí. Lo que está esperando este mundo es ver las señales del reino de los cielos. El reino de los cielos no consiste en palabras solamente. El reino de los cielos consiste en poder, poder de Dios. Y Él envió a sus discípulos y le dijo, id a las aldeas, a los pueblos. Y le dice en el Evangelio de Lucas, dice, y entrai, cuando entréis en alguna casa, si hubiere allí algún enfermo, dadle una tila, una pastilla, un ibuprofeno. No. Sanarlo. Claro, ellos sabían que no tenían poder para sanar. Ya lo vemos en el apóstol Pedro, cuando dice en la puerta de la hermosa, recordáis que dice, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o autoridad este hombre hubiese sido sanado? No he sido yo, ha sido Cristo Jesús. Jesús ha sido el que lo ha sanado. Yo no, yo soy un medio, un canal. Tú eres un medio y eres un canal también, hermano. A veces no ocurren más cosas en la iglesia, hermanos, porque no tenemos fe, no tenemos valentía y no tenemos la osadía de ver los dones del Espíritu Santo moviéndose en medio de nosotros. Y yo creo que Dios tiene que sacudirnos, removernos. Y como estaba diciendo Israel no hace muchos días, desead los dones mejores. ¿Tú crees que la iglesia necesita eso? ¿Sí o no? Lo necesita. Estás pidiéndolo. Porque la Biblia dice desead, desead, deseadlo vosotros. ¿Sabéis que me gusta el movimiento La Viña? No sé si alguien lo conoce, pero el movimiento La Viña tiene varios principios que a mí me gustan. Uno de ellos, así reza en su estatuto, uno de ellos es que todos juegan. Todos juegan. ¿Habéis visto esas congregaciones que el pastor está a mano partida, no puede más, y le viene y le trae otra persona para que ore por ella? Chico, ora tú por ella. Ora tú. No es que yo no tengo fe. Bueno, pues pídele al Señor que te dé fe. ¿No? Al que no tiene fe, pídala. Al que no tiene sabiduría, pídala. Y el Señor hará cosas extraordinarias en medio de nosotros. Lo creo, hermano. Estoy convencido, estoy persuadido de que no vemos más milagros en medio de nosotros porque no nos atrevemos a orar por la gente. Somos la sal de la tierra. Nuestra vida debe estar orientada hacia la eternidad. Es verdad. Pero mientras estamos aquí, el reino de los cielos tiene que extenderse. Y el reino de los cielos no es la iglesia, hermano. No te confundas. Jesucristo le dijo a sus discípulos, el reino de los cielos está entre vosotros. Entre vosotros. Y hermanos, cosas extraordinarias ocurrían por mano de los apóstoles. ¿Sí o no? Ahora, hay un problema aquí. Que algunos piensan que todo eso cesó con los apóstoles. Murieron los apóstoles y cesaron los dones, cesaron los milagros y cesaron todo. Yo no lo sé, pero yo lo que sí sé es que yo he visto milagros. En el día, no hace un tiempo, pero yo lo he visto. Yo he visto a un hombre, hermano, en una silla de ruedas, que oramos por él, y el Señor lo levantó de la silla de ruedas. Al día siguiente fue al culto, hermano, aquello fue tremendo. Había tenido un accidente laboral. Y yo le dije, ¿quieres que ore por ti? ¿Sabes cuál fue la respuesta? ¿Recordáis cuál fue la pregunta que Jesús le hizo a aquel paralítico de Betesda? ¿Quieres ser sano? Yo le pregunté a aquel hombre, ¿tú quieres que ore por ti? Yo no sé si el Señor te va a sanar por mi oración, no lo sé, pero yo creo que sí, Dios puede hacer milagros. La respuesta de él, han orado ya tantas veces por mí que he perdido la fe. Así me lo dijo. Y yo le dije, bueno, muy bien. Y ya no íbamos a ir, porque estábamos cenando en casa de esta familia. Y resulta de que al final de la historia, la esposa le dijo al marido, ¿y por qué no dije? Deja que te oren por ti. Oramos. El primer asombrado y asustado de aquel milagro fui yo, honestamente. Porque aquel hombre comenzó a convulsionar en el suelo de una manera que yo decía, si antes estaba mal, ahora se va a quedar peor. Honestamente, os lo digo de verdad. Yo estaba asustado. Señor, ¿qué ha pasado aquí? Si yo quería que se sanara, se va a quedar peor que estaba. Bueno, el caso es que lo cogimos, lo llevamos a la cama, porque no podía ni moverse siquiera. Lo llevamos a la cama. Y a la mañana siguiente, él se levantó de su cama y fue al culto, a pie, y el Señor hizo el milagro. ¿Qué mérito tengo yo en eso? Dímelo. ¿Tengo yo algún mérito? No. Hice lo que el Señor me dijo que hiciera. Ora por él. Ya está. La sanidad no la impartimos nosotros. Es Dios quien sana. Es Dios. Si alguna vez se te ha pasado por la mente que tú eres el que sana, retira de tu mente lo más pronto que pueda esa idea. Porque tú no puedes levantar ni tu mano derecha si el Señor no te lo permite. Termino, hermano. Nuestros corazones deben estar siempre mirando hacia arriba. Nuestro deseo es que esta iglesia, junto con los pastores, consejo, y todos vosotros podamos anhelar los dones mejores. Pero el Señor nos hace una invitación. ¿Pedí? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da un escorpión? ¿Hay aquí algún padre que haga eso? Que te meto en la cárcel, ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Nadie. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre os dará el qué? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y en el poder del Espíritu Santo se hacen todas estas cosas. Mas Pedro, siendo lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicar a aquella multitud. Y esto lo vemos como una norma en todo el Nuevo Testamento. Necesitamos ser revestidos del Espíritu Santo. Hay muy buena literatura por ahí. Yo os puedo recomendar un par de libros, pero os voy a recomendar uno nada más. Gozo inefable. Viene gozo inefable y debajo una letra más chiquitita, casi imperceptibles, llenos del Espíritu Santo. ¿Quién quiere eso, hermano? Yo lo quiero. Lo deseo. Y ahora últimamente, no sé por qué, el Señor está poniendo en mí todavía más tarde. Quizás porque estuvimos hablando de esto en el presbiterio. No se oye. Ahora sí se oye. Estoy en un dilema enorme, de verdad. Yo terminaría el sermón, la predicación, me sentaría ahí y hasta la semana que viene, que predicará Israel, casi seguro. Pero me resisto. Porque aquí hay personas con necesidades de sanidad. Hay personas aquí dentro de nosotros que están sufriendo enfermedad. Y si todo lo que yo he dicho es mentira, no va a ocurrir nada. Pero si todo lo que yo he dicho es verdad, posiblemente algo ocurra. Mirad, el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos todavía no está con nosotros. Está, pero no está. Está un dilema grande que tienen todos los teólogos. A ver, ¿está o no está? Sí, pero no. Sí, pero no, pero sí. Cuando se manifestaba el reino de los cielos, la gente se sanaba. Recordáis que muchas veces vinieron a Jesús gente con enfermedades. Dice, y poder salía de él. Cuando la multitud estaba apretando a Jesús, cuando iba a casa de Jairo, ¿recordáis? La multitud estaba apretando a Jesús y dice él, ¿quién me ha tocado? Vamos a ver, Señor. ¿Qué estás diciendo? Si hay un montón de gente que te han tocado. Sí, sí, pero el toque que yo estoy percibiendo es un toque diferente. Es un toque que ha salido sanidad. ¿Cómo funciona eso? No me lo preguntes porque no lo sé. Lo que sí sé es que aquella mujer que vino por la espalda de Jesús y dijo para sí, ni siquiera en voz alta lo dijo, ¿recordáis, no? Si yo solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y así lo hizo la mujer. Lo hizo por detrás, pero Jesús la confrontó por delante. Qué bueno es el Señor. Qué bueno. ¡Cuánta misericordia tiene! Y nosotros somos tan duros, tan duros. Tenemos que salir de aquí, hermanos, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, pero debemos tener también nuestra vista puesta en las necesidades de la gente. Hay gente que está solitaria, hay gente que está enfermos, hay gente que está pensando en quitarse la vida. Hay muchos, muchos. Y la iglesia, hermanos, tiene que ser sal y luz. Es que no nos queda otra. Nuestro anhelo, nuestro deseo es, Señor, haz milagros en medio de nosotros. Queremos ver tu reino. Y el reino lo único que hace es señalar a lo futuro, a aquello que es perfecto, a aquel sitio, a aquel lugar donde realmente no hay enfermedad ni dolor, no hay lágrimas. A eso apunta el reino. Pero mientras estemos aquí, movámonos también como si el reino de Dios estuviera en medio de nosotros. Voy a terminar. Padre, gracias te doy, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tu palabra sigue siendo viva, poderosa y eficaz, Señor. Es cortante como una espada de dos filos, Señor, penetra en lo más profundo de nuestros corazones. Señor, aviva tu obra en medio de este tiempo, Señor. Haznos reconocer nuestra apatía, Señor, nuestra desidia, Señor, nuestra incomodidad, Señor. Y danos, Padre Santo, aquellas cosas que necesitamos. Dones, Señor. Capacidades del Espíritu, Dios mío. Danos don para ciencia, Señor. Sabiduría. Reparte lengua, Señor. Obra, Dios, milagros en medio de nosotros. Te necesitamos, Señor. Da dones proféticos, Señor. Obra, Señor, en medio de esta congregación. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.